Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Ya sabes, de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana hacemos el primer despertador de la radio. Ya sabes que los precios de los alimentos son variables y lo tenemos claro, pero ¿en qué se diferencia un menú escolar de Baleares o Navarra a uno de Asturias para que nos cueste el doble? Yo no sé si es que las islas comen el doble o les ponen productos gourmet, pero los datos están ahí y han aparecido en el informe presentado por la CEAPA, la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, que representa a 12.000 asociaciones de familias de los centros públicos. Y tenemos a su presidente esta mañana en Poniendo las Calles, a Jesús Salido, para hablar más sobre este estudio. Jesús, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Gracias por atenderme a estas horas tan intempestivas, porque, madre mía, pero es que, Jesús, me llama mucho la atención, de 130 euros al mes en Baleares a 60 en Asturias. ¿Cómo es posible esto?
Bueno, pues aquí es donde se denota, entre otras cosas, la apuesta que hacen las administraciones, las distintas administraciones, por facilitar, aparte de la conciliación familiar y laboral, pues facilitar pues la calidad de los menús y el tipo de gestión que se hace en los centros educativos, porque hay que tener en cuenta que en unas comunidades se apuesta más por la gestión indirecta, por la privatización por parte de empresas, y en otros pues se hace por la gestión en el centro. Ajá. Incluso por, en algunos casos, por parte incluso de las AMPAs, las que gestionan los comedores.
Pero a lo mejor tiene algo que ver que en uno están más atendidos por monitores, monitoras, o no tiene nada que ver eso. Jesús, perdóname la ignorancia.
Bueno, hay una normativa que ya regula la cantidad de monitores y monitoras que tiene que haber por ratio de alumnado en base a la edad. Evidentemente, cuanto menor edad tiene, el comedor es un servicio complementario voluntario.
Correcto.
Por lo tanto, según la edad que tienen los chicos y chicas que se quedan a comer, claro, cuanto más pequeños son, más monitoras y monitores hacen falta para atenderles, porque evidentemente no tienen esa autonomía para comer. Y puede resultar incluso más caro. Pero sí. Bueno, esto no tiene que determinar precisamente el encarecimiento del menú.
Y Jesús, ¿tenéis el precio real de lo que se comen los niños en el comedor de los coles?
El coste
al colegio, sí, la coliflor y el librito de lomo con queso.
Pues mira, no lo tenemos, pero casi mejor que no lo tuviéramos. Me explico. Sí que hay algún precio, ha salido alguna vez y nosotros ahí no entramos, pero por ejemplo, en algunas comunidades autónomas que ha habido un repunte de alguna plataforma de AMPAs que están cuestionando la calidad, la cantidad de los menús, porque a raíz de la crisis, pues la verdad es que ha habido una merma en cuanto a la calidad y a la cantidad de las raciones. Entonces,
sin duda,
sí que ha habido ahí esa investigación, y oficialmente no te lo puedo dar, pero sí que te voy a decir, o sea, yo estoy hablando como CEAPA, pero sí que te voy a decir, uh-huh, que aunque no es la información que CEAPA ha recabado, sí que sé que un menú de un centro educativo, un menú individual, viene a costar, no llega a 2 euros.
¿Qué estás diciéndome?
Sí.
Igual
estoy hablando de un menú de una empresa de catering de línea fría.
Claro, es que era lo siguiente que te quería preguntar, porque en muchos colegios sabes que hay cocina, sin embargo, les llevan la comida de catering.
Es que, pues por eso digo que ahí está la apuesta que hacen algunas administraciones y otras no. Por ejemplo, antes tampoco queremos volver a lo anterior o pensar que todo tiempo pasado fue mejor, en absoluto. Uh-huh. Quiero decir, en todos los centros educativos había una cocina donde se cocinaba la comida in situ. Esto paulatinamente ha ido desapareciendo, eran personas que eran trabajadores públicos, y esto ha ido desapareciendo y ha habido una privatización, externalización, llámesele como se quiera, el caso sí. Es que ya la cocina se cocina a veces incluso a 500 kilómetros de donde se consume.
¿Qué estás diciendo? Estoy alucinando, Jesús.
Sí, incluso con productos que no son ni siquiera de nuestro país.
Venga ya, hombre, pero que son para nuestros hijos, que son, está bien.
Pues por eso mismamente, a raíz de la crisis económica y de la reducción drástica de ayudas a comedor, pues ha habido muchas familias que no podían. Primero, no podían pagar el menú, pero es que además dices, bueno, ¿y para qué pagan el menú si no están trabajando? Pues ¿por qué? Pues porque también necesitan tiempo para buscar trabajo. Hay familias que tienen unos horarios reducidos, con unos saldos, no tienen ni siquiera jornada completa, y unos sueldos tan reducidos que ni les da para pagar el menú, ni les da para buscar un hueco para comer con sus hijos en casa. Por lo tanto, el comedor escolar es algo más que dar de comer, también es un espacio educativo.
No, está claro, se les enseña a comer, se les enseña un comportamiento en la mesa.
Exactamente, es que se
y aparte,
mucho más. Pero
Jesús,
¿qué ha ocurrido?
Escucha, es que yo soy padre, ¿sabes? Y yo entiendo que mi hija, por ejemplo, en casa no come algunas cosas que en el colegio sí come, con lo cual el complemento colegio-familia es fundamental.
Y además se facilita a las familias el menú de lo que comen por a mediodía para que se les complemente con la comida de la noche, para no repetir comida. O sea, ahí hay una colaboración, una comunicación fundamental e indispensable. Y gracias al comedor, pues nuestros hijos pues cogen hábitos saludables y comen otro tipo de comidas. Pero ¿qué ha ocurrido? Con la línea fría, precisamente, el sabor y la textura y la presencia de los alimentos no fomenta precisamente que se la alimentación de determinados alimentos que no facilita que determinados alimentos sean apetecibles para ellos. Por lo tanto, no se les está educando bien, trabajando bien para que puedan comer de todos y cojan hábitos saludables.
Yo que he tenido la suerte de, gracias a Dios, mis padres viven, y he tenido la suerte de comer de todo, pero sí recuerdo en mi colegio unas judías verdes con tomate que hacía una monjita, que era Sor Esperanza, y lo tengo grabado, porque yo en casa no me quería comer las judías verdes, y luego cuando iba al cole y Sor Esperanza ponía las judías con tomate, me las comía encantado, y con ella aprendí a comer verdura tranquilamente.
Exactamente, si es que el comedor escolar cumple una labor primordial. Por eso digo que a raíz de esta reducción de ayudas, pues ha habido movimientos de familias que se han dado cuenta de cuánto cuesta el menú, de lo que realmente se come. Hubo una foto que fue viral en Facebook de una reacción de un colegio precisamente de Zaragoza, donde se evidenciaba la ínfima ración que se estaba dando de comer a los niños que se quedaban en ese comedor. Esa foto le costó incluso el puesto de trabajo a esa monitora. Toma. Que no podía aguantar más ver cómo se estaba dando de comer en unas condiciones inaceptables.
Espectacular. Jesús, mira, hay un oyente, un ponedor de calles, que nos manda un mail. Dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Jesús si las horas dedicadas a los deberes también se están, que ahora que se están debatiendo, que si se echan cuentas un alumno entre las clases y lo que trabaja en casa, súmase unas 60 horas. ¿Deberían ser actividades voluntarias? Pregunta Cristóbal, que nos escribe desde Logroño.
Bueno, pues la verdad es que el tema de los deberes no es un tema nuevo ahora, sí que ha surgido un repunte a raíz de la rueda de prensa que tuvimos la semana pasada. Todos los años se hace una rueda de prensa al inicio del curso donde hablamos, ponemos los precios de los menús y hacemos una comparativa con los años anteriores. Esto es hace años que se está haciendo en CEAPA y realmente tenemos ya muchos correos, nos están llegando muchas correos y demandas de familias que nos llaman directamente a tanto a CEAPA como a través de las federaciones y las AMPAs porque entienden que hay una invasión desmesurada de lo que son las actividades curriculares, de lo que son los deberes en casa y cómo se entrometen en la vida familiar, cómo condicionan el ocio de nuestros hijos, el ocio familiar, la relación con nosotros, porque prácticamente solo nos preocupamos de que hagan los deberes, de que los terminen, que los tengan bien hechos para que mañana no les castiguen. Y la verdad es que ha sido tal el repunte y la situación desmesurada que se está llevando a cabo que sí que hemos hecho un análisis, la verdad es que estamos recibiendo mucha información y haciendo un cálculo, un niño de primaria de 10 años está haciendo una jornada total semanal de unas 60 horas. Si estamos hablando de racionalización de la actividad laboral, estamos hablando de muchas cosas, un adulto no estaría dispuesto a hacer ese trabajo. Pues ¿por qué sometemos esa presión a los niños? Y simplemente decir que es que lo primero son los deberes y lo segundo es jugar si queda tiempo, cuando es en absoluto. Tiene que ser
claro,
al revés, es
claro.
Que los niños tienen que jugar,
claro.
Que únicamente no es su única preocupación estudiar y salir adelante, que es que se sale adelante también jugando con los amigos y haciendo otras cosas que no son las que se hacen todo el día y a todas horas.
Claro.
Dentro del espacio educativo, en todos
está
los centros.
Claro. Jesús, estaría hablando contigo por lo menos hasta que Carlos Herrera diese paso a los fósforos, pero es que no nos queda tiempo.
Ya lo siento.
Porque otro debate que tendríamos que hablar es el peso de las mochilas, cuando los libros pueden estar perfectamente en las nubes, ya para que los niños no carguen, que mi hija se va a cargar la espalda, mi amor.
Bueno, nosotros ya hicimos una campaña en contra de los libros de texto, porque es que es un sistema obsoleto que tiene que estar erradicado, y que vamos a ver que el libro de texto es lo que es, ha sido lo que ha sido, pero desde luego hoy en día un niño, una niña, con la facilidad y las otras opciones que hay para impartir clase a través de y los docentes también, el libro tiene que ser una herramienta a erradicar a pesar de las presiones de las editoriales, que ahí está la verdadera labor y la verdadera razón de que el libro de texto siga dentro de las aulas.
Jesús, no te quiero perder mucho de vista, por favor, no nos des la espalda, que nos tienes que transmitir un montón de mensajes, que hay un montón de ponedores ahora mismo escuchándonos y todos tienen sus hijos y les tenemos que ayudar, y lo que nos cuentas, además de contárnoslo muy bien, dices unos sabios consejos. Así que Jesús Salido, presidente de la CEAPA, y desde ahora también eres un ponedor de calles. Jesús, un abrazo.
Bueno, pues encantado y hasta que queráis.
Gracias.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Adiós.